¿Cómo conseguir discos? Es un podcast sobre disquerías. Somos Sol y Lucha y queremos invitarte a recorrer esos lugares que nos llenan de música, de nuevos amigos y que funcionan como una máquina del tiempo en la que podemos conectar con el pasado, con el presente y el futuro. En este bonus te vamos a llevar a pasear por la trayectoria de tres mujeres que se animaron a dedicarle su vida a la música. Sean bienvenides a Cómo conseguir discos, edición especial. En este capítulo, las chicas de las canciones.
Coleccionar es, digamos, tiene mucho que ver con la niñez, con la parte. El psicólogo te lo explica mucho, mucho mejor. Pero es una cuestión masculina. Es decir, el caso de una mujer va por otro lado, va por el lado de las cremas anti-age, de los zapatos, las polleras.
Bienvenidos a este episodio especial de Cómo conseguir discos. Yo soy Puebla Sol.
Yo soy Lucha Mirandas. Nos encuentran en redes con estos nombres y también nos pueden seguir en Instagram en @cómoconseguirdiscos y sumarse a la hermosa comunidad bilinera que nos alienta en cada capítulo. Tal vez nos recuerden de episodios como el de Gallo Cantor, las aventuras por Belgrano con Maniac o los paseos por el centro pasando por Abraxas o por OM.
Pero esta vez no vamos a contar la historia de una disquería en particular. Habrán escuchado, si prestaron atención, el fragmento con el que abrimos este episodio, que es puntualmente un fragmento que siempre nos quedó resonando y nos parecía que teníamos que de alguna manera darle un cierre o resolver el tema. ¿Las mujeres nos dedicamos a las cremas? ¿Efectivamente? ¿Somos pocas las mujeres en el mundo de los vinilos? ¿O estamos ahí pero no nos ven ni nos escuchan?
A ver, después de mucho debatirlo, de darle vueltas al tema, porque si algo hemos hecho durante la temporada anterior es darle vuelta a ese tema, llegamos a la conclusión de que si bien la industria es, atención, machista, a lo que ya sabemos todos,
sorpresa,
las mujeres pisamos cada vez más fuertes y tenemos un lugar como de más protagonismo. Por eso nos parece necesario contar la historia de estas tres mujeres que hicieron de su pasión su trabajo. Demos la bienvenida a Barbarel, a Barbie Berchi y a Soledad Rodríguez Zubieta. Arriba sus aplausos.
Según las estadísticas de Anchor, el 88.6%, atención a la precisión, el 88.6% de nuestro público de Cómo conseguir discos es masculino.
Bueno, insertar meme de ¿y dónde están las feministas?
Es que sí, boluda, es un montón. O sea, esta mínima estadística que nos muestra una porción de la realidad nos está diciendo algo. No abundan las mujeres en el coleccionismo, no abundan las mujeres en la industria de la música, ¿o acaso están ahí y no se ven? Porque no nos muestra tampoco la estadística las mujeres.
Buscando en internet, buscando más datos, preguntando si acaso es que nos vemos a las otras chicas, si tienen poca publi, o qué es lo que pasa. En esa tarea nos encontramos con estos tres perfiles de mujeres que hicieron de la música su carrera. Por eso es importante traerlas hoy a que nos cuenten cómo se desarrollaron en un ambiente donde siempre fuimos minoría.
¿Pero cómo arrancaron? Vamos a escuchar a SRZ, pero antes de eso, conozcamos un poquitito más de ella. SRZ es la marca registrada de Soledad Rodríguez Zubieta en su faceta de musicalizadora. Desde ahí despliega su valor estético y lo combina con una amplia formación. Pensemos que ella es, además de musicalizadora, psicóloga y tiene un máster en gestión de contenidos y una larga experiencia en producción artística, comunicación, contenidos digitales, desarrollo de marcas y todo siempre vinculado a la industria de la música. Y también es la creadora de Modular Música, que lo pueden seguir en Instagram en @modularmusica, y así es como empezó todo para ella.
Mi relación con la música, bueno, desde chica, desde adolescente, o sea, no tengo esa historia típica de que tocaba algún instrumento de chica, no, siempre vino más bien del lado como de escuchar mucho y de tener como mucho fanatismo por escuchar música, ¿no? Como de más bien de melómana, que a medida que crecía era como también unas ganas enormes como de querer conocer más, como una cosa así medio también nerd de querer como investigar mucho. Yo soy de una época, además, que me formé de otra manera porque casi que no había internet, entonces había, yo digo siempre que ahora es como que todo la música está en su mejor momento porque todo el mundo accede y todo el mundo escucha, cosa que está buenísimo. Antes era otra historia, antes para ser melómano había que trabajar, o sea, o tenías mucho dinero para que alguien te traiga discos de afuera, o había que investigar, leer, era como mucho más difícil de acceder a la data, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como muy formativo también y tiene que ver también con el abordaje que hago yo como musicalizadora.
Qué interesante ese comentario que hizo de que ahora está absolutamente todo en Spotify, porque aunque puede ser un arma de doble filo, Tuki, también puedes usarla a tu favor.
Claro, pero no solo un arma de doble filo, sino que en general, si te pones a pensar, nadie, pero nadie, empieza su relación de amor total por la música con Spotify.
Totalmente.
O sea, todos los que amamos la música llegamos a ella, o por una prima, un tío, una amiga, no sé, un humano, cualquier humano, de carne y hueso, que respira, que vive, que se manda cagadas, y que en esas cosas que hace con su vida está esta tarea de... Conocí este disco, necesito que lo escuches, está buenísimo, es lo mejor que te pasó en la vida. Es como un folclore de darse manija con otra gente para conocer más y más y más sobre un artista determinado. Y ahí nace todo lo del amor por la música, no en Spotify. Y de hecho, de eso también nos habló Barbie Bertich. Pero antes de escucharla, vamos a presentarla.
Barbie es DJ, musicalizadora, coleccionista y directora del sello Love Injection Records. Nacida en Buenos Aires, pero vive hace un montón de años en Nueva York. Y así empezaba su relación con la música.
Creo que es de los 16 más o menos que voy a boliches y que salgo y siempre me gustó mucho la música. No empecé a coleccionar, digamos, o a comprar... discos hasta que conocí un grupo de amigos que creo que pasó en el 2014, 2013, una amiga me llevó a una fiesta acá en Nueva York y era una de las fiestas inspiradas por lo que es el Loft en Nueva York, que es una fiesta que empezó en 1970, privada, semi-privada, y ahí fue la primera vez como que sí había visto... Vi por primera vez como un DJ que ponía discos, o en realidad en la fiesta se le llama musical host, el host musical, pero nunca, en todas las experiencias de boliche que había tenido en mi vida, no había visto mucha gente tocando discos por sí, o sea, o quizás no lo vi tan cerca, no lo vi tan como real, y este grupo de amigos que son parte de esta fiesta, de esta comunidad, nos empezamos a juntar y con él estábamos un día en la casa de unos amigos y vi táctil el disco en la bandeja y qué sé yo, y dije, wow, tipo, quiero hacer eso, quiero hacer lo que vos estás haciendo. Y muy divinos todos, y bueno, y un par de amigos ahí me enseñaron, qué sé yo, entonces como que ahí empezó, digamos, el viaje. Empecé con dos y después, bueno, rápidamente crecieron.
Y a nuestra tercera entrevistada le pasaba lo mismo. Vamos a escuchar a Barbarel, musicalizadora, DJ y coleccionista que colaboró y trabajó en una variedad de proyectos que van desde modular música también hasta el KXP. La escuchamos.
No, desde que tengo uso de razón, o al menos como un criterio estético propio musical, inclusive en la secundaria, como siempre fui... súper melómana y estar horas y horas en internet y horas con el iPod lleno de música que buscaba, que de repente me gustaba una banda y empezaba a leer entrevistas, ver qué le gustaba a esa banda, meterme así como a bucear
encontrar cosas.
Sí, así que qué sé yo, empecé a gustar mucho como, no sé, la música de películas, de los 70, de repente, no sé, empezaba a investigar, no sé, qué le gustaba a Broadcast, que es una banda que a mí me gusta mucho, y de repente encontraba sus inspiraciones, y era como, wow, y esto, y la psicodelia, y la música de los 70, tenía Morricone, y como que eso, viste, cada vez iba como amplificando más mi mente, y eso después se trasladó cuando empecé a coleccionar, como... Es como, oh, yo entro a una disquería y ya sé a cuáles bateas ir primero, después, bueno, veo todo. Un imán hacia dónde ir primero.
No, claro, a ver, no es solo curiosidad. Además tenés que ponerle una bocha, pero realmente una bocha de laburo. Y ante todo tenés que también presentar tus credenciales ante todo el mundo que te va a cuestionar el pedigrí. Por ejemplo, yo soy un cocker negro y después de las 12 de la noche soy medio cruza con Doberman y después un perro de la calle. Porque bueno, así nos criamos en Tucumán.
Clarísima, clarísima la analogía. Pero para entonces, ¿con qué obstáculos se enfrentan? No solo para desarrollar la carrera, sino para desarrollar el hobby en sí. Porque muchas veces ese disquero que te trata mal o que puede llegar a espantar, como cuando tenés 19 años y te maltratan en una disquería, te agarran en un estado anímico. Y a los 35 es medio como que ya no te bancás ninguna, no te comes ninguna. ¿Sí? Y te impacta de otra manera ese destrato. Como, bueno, nosotras lo contamos miles de veces en los capítulos anteriores de este podcast, que seguramente ya todos escucharon. Pero vamos a dejar que las chicas nos cuenten ahora su propia experiencia. Barbie, por ejemplo, nos decía esto.
Hubo un par de veces que estuve en como exposiciones o expos de audio, que también me gusta mucho, tengo interés en el audio, y poner estaba, qué sé yo, haciendo un par de preguntas. Hay ciertos sellos que se dedican a hacer como ediciones de alto nivel y qué sé yo, y yo estaba mirando, no sé qué, la caja de jazz, la sección de jazz, y como que había un tipo al lado mío preguntándome, ay, ¿y qué te gusta? Qué sé yo, ah, mira, ¿conoces el jazz? Sí, boludo, ¿qué quieres que te diga? Obvio. ¿Qué te pensás que son? O sea, ciertas cosas que me parecen tan tontas y tan simples de parte de los hombres, pero tampoco como que le tengo miedo a contestarle y ponerlo en su lugar y decirle, sí, vos no conocés la cocina, o como que, ¿qué tiene que ver que yo esté acá como mujer? Somos todos amantes de la música, no tenés por qué disminuir mi sabiduría o tratar de probar que sos más o menos, qué sé yo, como que pasa en todos lados, creo yo, y en todas las industrias. Lo que me resultó curioso, que incluso también acá, no sé en qué estaba trabajando en un proyecto, no sé si era con Impulso, whatever, estaba tratando de encontrar mujeres que eran dueñas, o digamos, de su propio negocio, de una disquería. Uh-huh. E incluso tampoco encontré. O creo que hay una o dos en Nueva York, pero también depende, ponele, ciertos locales se especializan en funk, otro local se especializa en soul, otro qué sé yo. Y no encontré ninguna mujer que se especialice en música de lo que a mí me gusta, ponele, o lo que yo busco. Típicamente, quizás es porque o falta de exposición, o falta de publicidad, o no nos encontramos, no sé, qué sé yo, pero me resultó curioso, digo, no puede ser que dueñas de este negocio no haya, o haya tan pocas, considerando que hay un montón de disquerías en Nueva York, no sé por qué, la mayoría son hombres. O sea, sí sé por qué. A mí, por ejemplo, experiencia de trabajar en disquerías me encantó. Y todavía, bueno, al salir del negocio, digamos, Mouton, pienso todo el tiempo en ponerme una disquería. Pero es un trabajo verdaderamente muy físico. Tenés que estar ahí todo el tiempo. Y estás lidiando con, o sea, es difícil de navegar, estás con mucho. Mucho. No es un trabajo fácil. Yo sé que poner en la serie de High Fidelity lo pusieron re. Pero no es así. O poner en la película, qué sé yo. Se romantizó mucho en los últimos años el trabajo de disquero o disquera. Es increíblemente nutritivo en cuanto a, digamos, el alma y qué sé yo, pero es laburo jodido. Y hay que querer hacerlo. Eso sí, si mujer o lo que quiera, no me importa el género que seas, pero si no querés hacer el trabajo, no podés hacerlo. No se puede. Es como que es un trabajo muy arduo, muy jodido.
Chicos, por favor, espero que les haya quedado claro, dejen de tomarnos lección y de pedirnos que les nombremos tres discos de una banda cuando nos ven con la remera de la banda puesta.
¿O acaso a Riquelme le preguntaron si le gustaba o si no le gustaba a los Smiths? Miren que nosotros lo amamos a Román, pero estoy segura que a Riquelme no se lo preguntaron nunca. Ni siquiera le preguntan, por ejemplo, si le sigue gustando Morrissey siendo un viejo facho en este estadio de que, bueno, lo queremos igual, pero está en esta, ¿o no?
A nadie le preguntó a Román, ¿fuiste con una remera de los Smiths a comer un McDonald's? O sea,
Nadie.
nadie.
O sea, así que, por favor, viejo, déjense de molestar.
Sí, pero bueno, no nos vayamos por las ramas, que a nosotras no nos cuesta tanto. Volvamos a lo importante. Lo que sabemos hasta ahora entonces es que hay que tener curiosidad, porque no sé si te acordás que una vez Darío de Cactus nos dijo que sin curiosidad te volvés viejo. Y es muy importante. Entonces, hay que tener curiosidad, hay que sobrepasar los obstáculos de los que nos quieren hacer rendir examen constantemente. Y una vez que hacemos eso, ¿ya está? ¿Ya lo tenemos resuelto? ¿O cómo es, Lucha?
A ver, nada, a ver, esto es como la parte inicial, pero después hay que agarrar la pala fuerte. Hay que definir un criterio estético, hay que hacer una curaduría, hay que identificar cuál es el diferencial que tenés como persona. Por ejemplo, nosotras, qué sé yo, vos podés gustar más o coleccionar más música sudamericana, yo puedo tirarme al Britpop, ponele, cosas así. Y en caso de armar una carrera, eso tiene que estar súper bien definido. Sobre ese punto, Barbarel nos contaba lo siguiente.
Y creo que eso se dio como orgánicamente, como que empecé, como que siempre fui muy curiosa con la música y quizás yo no vengo tan del palo, digo, como DJ, yo no vengo tan del palo de la rave. Entonces, como que cuando empecé a pasar música era, bueno, paso la música que me gusta, que escucho, digo, que de repente me pongo a bucear en internet. Y eso fue, nada, orgánicamente aquello que me iba como atrayendo, ¿no? Como esta cosa de las raíces más, la música más de raíz, o del, no sé, después cuando empecé más con la música brasilera y después como también empezar a escuchar también otros selectores o yo como, no sé, empezar a empaparme de otros géneros que quizás no eran tan de pista, pero que igual a mí un montón la mente, como esto, el jazz, sí, como nada, eso, más de world music. Sí, hubo algo que dijera, ah, listo acá, sino que se fue. No, no, desde que tengo uso de razón, o al menos como un criterio estético propio musical, inclusive en la secundaria, como siempre fui súper melómana y estar horas y horas en internet y horas con el iPod lleno de música que nada, que buscaba, que de repente me gustaba una banda y empezaba a leer entrevistas, ver qué le gustaba a esa banda, meterme así como a bucear, 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 hasta nada.
Encontrar cosas.
Sí, así que qué sé yo, empezó a gustar mucho como, no sé, la música de películas, de los 70s, de repente, no sé, empezaba a investigar, no sé, qué le gustaba a Broadcast, que es una banda que a mí me gusta mucho, y de repente encontraba sus inspiraciones, y era como, wow, y esto, y la psicodelia, y la música de los 70s, tenía Morricone, y como que eso, viste, cada vez iba como amplificando más mi mente, y eso después se trasladó cuando empecé a coleccionar, como, es como, oh, yo entro a una disquería y ya sé a cuáles baterías ir primero, después, bueno, veo todo. Pero sí, un imán hacia dónde ir primero.
Y hablando de la toma de decisiones a la hora de armar una colección propia y de definir también cuáles van a ser las herramientas con las que uno va a trabajar, SRZ nos decía algo interesantísimo.
Algo que me ayudó mucho cuando empecé con los vinilos fue tratar de decir, bueno, yo soy muy, muy como esa beta artística y también como muy racional y de pensar todo, pero me ayudó, es tratar de, como voy a tomar una decisión de cómo armar la colección, por más que después no sea así. Y fue, primero tengo como un estilo, digamos, para ir adquiriendo los discos, o sea, es como que lo pensé y es como una decisión. Yo no soy de las que se gastan una fortuna en un disco nuevo, O sea, eso no lo hago. Me gusta buscar, o sea, tengo mi lista de cosas que quiero, pero siempre estoy como buscando y viendo qué encuentro a raíz de lo que busco. No es que voy con una lista a un lugar a buscar eso, ¿no? Y tengo un par de cositas que sí me gustaría conseguir, las que estoy atrás, pero no es que no soy tan fetichista, no me gasto una fortuna en un vinilo, soy más de las que les gusta hacer como rendir y ver qué consigo, qué ofertas consigo y revolver y demás. Cada tanto me doy un gustito, obviamente. Pero de hecho, un poco la decisión fue. Tampoco compro, otra cosa importante, no compro por comprar porque está barato, o sea, es como que está muy seleccionada mi colección, no tengo como relleno de ofertas, ¿no? Es como muchas cosas que fui comprando de ofertas, pero como trato de que sean como clásicos, no importa de qué época, pero que sean clásicos. Entonces, por ponerle, si me voy a comprar discos de ahora, tienen que ser tipo los tres discos que más me gustaron del año, ponerle, si voy a comprarme uno nuevo, ¿no? Y ese es un poco como el criterio, que está bueno, es como también me divierte pensarlo así y hacerlo así. Sí, ese es un poco como que te guía, te ayuda un poco, que en realidad, a ver, eso es algo importante cuando uno tiene que ver con justamente la curaduría, ¿no? Que cuando uno, ¿por qué se usa tanto la palabra curaduría hoy? Porque, digamos, es algo importante porque tiene que ver con establecer una guía frente a un mapa de exceso de información X, ¿no? Y a nivel musical pasa un poco eso, sí, está Spotify, es genial, pero ahí no hay curaduría y eso hace que uno salga expulsado, porque de golpe, ¿cuántas veces ponemos Spotify y no sabemos qué poner y nos vamos medio tipo no tan satisfechos con lo que escuchamos? Bueno, ahí es donde es importante la figura del curador y bueno, en el caso de armar una colección, como establecer, si yo no sabía cómo arrancar, establecer como una línea de que, bueno, lo voy a abordar así, es como que te sentías abrumado y esto te un poco te tranquiliza porque lo puedes encarar. Eso es como un poco como lo siento yo. Y bueno, y que tiene que ver con por qué tiene vigencia y es importante el trabajo que uno hace como musicalizadora, ¿no? Que me pasaba mucho cuando apareció Spotify. Voy recordando algunas cosas así que dicen de dificultades y demás. Cuando apareció Spotify, todos me miraban como diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues no necesitan más lo que vos haces. Y no, es al revés. O sea, está todo, pero después terminan poniendo cualquier cosa. Entonces, nada, es como más importante que nunca esa guía porque eso, no se puede procesar información infinita en un segundo, ¿no? Entonces es ofrecer como una guía.
Me encanta cómo volvió a aparecer la importancia del humano, de la figura humana, por sobre el algoritmo, que es algo que venimos diciendo en todos los capítulos y que es un poco también lo que le dio el puntapié a este podcast que todos aman. Todo bien con la inteligencia artificial y con el avance tecnológico y aguante todo eso, obvio, pero en ningún caso nada de todo eso reemplaza el factor humano y por eso los espacios son importantes, porque como dijimos al principio, nadie se enamora de la música solito por llegar a Spotify o a Amazon Music o a Tidal. O sea, si hay alguien que está escuchando y justo es su caso de que se enamoró aisladamente de la música en una de estas plataformas, por favor que se ponga en contacto con la producción y nos dé su testimonio.
El amor por una banda, una carrera musical y bueno, todas esas cosas, por lo general, empiezan a través de las personas. Incluso si es indirectamente, a través de la radio, de tu conductor o tu conductora preferido, que te recomiendan una banda y vos vas y la escuchás, o si no, la escuchás en su mismo programa, ¿no? Y por eso también estamos acá, para reivindicar el valor de las personas en la música. Por eso hicimos una primera temporada hermosísima y estamos de nuevo acá con este bonus para seguir haciendo Cómo conseguir discos.
Este podcast fue producido por Sonidos Favoritos, guión e idea original, Puebla Sol y Lucha Mirandas, grabado en Rumble Studios.